Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 977, grabado el lunes 1 de julio del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto de ser medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá en este episodio muy especial a la masita de Behavior, que vino cantando Será, 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 porque ya es julio.
¿No?
¿Y por qué Doctor Who? Julio.
Julio. La mesita de Behavior está súper contenta porque tiene productores ejecutivos a quienes va a atender muy especialmente el día de hoy. Ellos son Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Guico, Carlos Alexander Sorto González y Simón Rodríguez Pérez. También le invitamos a usted, sí, a usted que nos está viendo, que sea productor ejecutivo. Puede ir a comicicos.com, darle clic a cualquiera de los enlaces que hay para ser productor ejecutivo, ambos nos sirven. O también puede, si lo hace la masita de Behavior, le va a jugar él. Y vea cómo lo juega, como que es Atari. Como que es Decathlon aquel juego, ¿te acuerdas?
El que quebraba todos los joysticks.
Summer Games.
Summer Games.
Ah, sí, los va a agarrar, señoras y señores. También, otra forma de ser productor ejecutivo, si nos está viendo ahorita en YouTube, dale un super thanks o un super chat a mí y a todos los productor ejecutivo.
Y además,
hay un montón de problemas técnicos acá, así que
no hay animación para ver likes. No.
Indiferentemente de si usted es productor ejecutivo o no, le pedimos que mire lo que va a ver ahorita en la pantalla. Se lo ve así como está viendo ahí. Duck Season.
Este es el debut de nuevo GIF de Like and Subscribe.
Mira. Nuevo GIF animado.
Temporada de Subscribe. Temporada de Like. Temporada.
Así que porfa.
Y el debut del botón de donar.
También. Eso nos ayuda un montonazo. Así que porfa, nos echa la manita.
Ahí está.
Ahí está.
Ahí está. Ahí está.
A ver, señoras y señores, queremos también, ¿quiere ver? No, solo eso. Ah, avisarles que si usted es productor ejecutivo en cualquiera de los episodios de este año, que usted será también partícipe, va a poder ver un video muy especial que le mandaremos un enlace cuando lo grabemos. Tan pronto lo grabemos, any minute now, lo van a ver.
Si decimos que lo vamos a grabar, es porque lo vamos a grabar. Sí.
¿Cómo es que decía el chero? Mira, si yo digo que voy a pintar la casa, voy a pintar la casa. No tienes por qué estar recordándome cada 6 meses. A ver, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood este fin de semana en el... A ver, Chico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana?
Pues estuvo bastante interesante porque hay varios debuts.
Debuts.
Y el número 5, la posición número 5... Este me agarró en curva porque no sabía ni qué diablos era. Es una película llamada Kalki 2898 AD.
¡Ah!
Es un Bollywood.
¡Oh, my God!
Es de Bollywood, así
está
que...
Está en número 5, Bollywood.
En la número 5. Hizo 5.4 millones de dólares en su primer fin de semana.
¿Y qué género es?
¿Y se trata de...?
Es la de terror.
Mira, es género fluido. No, dice aquí que un avatar moderno de Vishnu, un dios hindú, que ha descendido a la Tierra para proteger al mundo de los de fuerzas malignas. O sea que es ciencia ficción, fantasía. Aunque allá en India es documental. Esto es cierto, esto pasó.
Pero mira, ¿no? Si es calidad RR...
Ya están...
Uy, no, ya, esa ya película están... buenísima.
Ya tienen budget.
Bueno,
o allá es más barato.
Es que yo siento que... O sea... voy a hacer un Julio. Ajá. Voy a hablar de RRR. Ajá. Que todas las
Estamos hablando de Kalki.
Los bailes y todo eso los incorporaron bien en la historia, entonces...
Ah, sí, ya...
No se siente tan como que, ah, sí, vamos a ir a comprar eso y empezamos a bailar.
Voy a la tienda. Bueno, número 4, Bad Boys. La bajaron desde la posición número 2. La Bad Boys 4, ¿eh? Sí, 4.
4.
Esa hizo 10.3 millones de dólares el fin de semana pasado y ya lleva 165 millones en su cuarta semana. La número 3... Horizon, o Horizonte, una saga americana, capítulo 1. Esta es una película de Kevin Costner, ¿te acuerdas?
Bueno, menos mal. Como que el título, ¿verdad? Horizon, una mexicana, de producción taiwanesa.
No, este es de Kevin Costner.
Y la continuación se llama Vertical.
Él la financió, según entiendo, porque no sé, creo que nadie más la quería financiar. Uh-huh. Por esta película entiendo que renunció a su rol protagónico en la serie de Yellowstone, que él era el vaquero principal de Yellowstone, y hasta lo dejó la esposa.
¡Puta! ¿What?
Algo, y le dijo, no, mira, ¿qué vas a hacer esta mierda? No, no, te dejo.
Y le cambió el nombre de la película y le puso La Libertad.
Le puso Horizon.
Ahora, según tengo entendido, también lo de Yellowstone era también por otra situación, como que al chero. No sé. Es que vaya.
Sí, yo me acuerdo que hubo una polémica por ahí.
El mero productor, el mero showrunner de ese show.
Ya no va cogiendo a la esposa que
no, no, no. Él viene y le dice al estudio: hey, yo les puedo hacer este show, así que páguenme por hacer el show. Va chivísimo, hacer el show. Entonces vamos a filmar.
En mi rancho.
Locations. Ah, mi rancho. Yo tengo un rancho, ahí lo podemos filmar. Vamos, no le voy a cobrar tanto por el alquiler. Caballo, vamos a entrar caballo.
Yo tengo un criadero.
Yo tengo un vergo de caballo. Vamos a ocupar estos caballos. Igual yo le voy a cobrar aquí por el alquiler de los caballos, los handlers y los no sé qué, y la luz. El cabrón estaba cobrando como no sé cuántas veces por todo y no se lo podían zafar del contrato. Entonces al final no sé qué hicieron, pero se le hizo súper mala fama ese chavo, ese productor.
¿A Costner o
a los dos? Pues se llevó de encuentro a Costner, porque Costner...
¿Que no era Costner el del rancho?
¿Ah?
¿No era Costner el del rancho?
No, el del rancho era el del chero este, del dueño.
O sea, hizo lo que hacen los estudios musicales, que firman a alguien... Y le dices, va, hey, tenés que grabar el disco, tenés este dinero, pagar un estudio que te haga el recording.
Yo tengo estudio.
Por cierto, nosotros tenemos un estudio, puedes llegar ahí y entonces el dinero básicamente se lo pasan de una de la bolsa a otra.
¡Aquí tenés un estudio!
¿No? Y sabes que el adelanto que te dan no es tu dinero.
Eso lo debes.
Al final es un préstamo. Ajá.
Entonces la mayoría del dinero que hacen las disqueras ahorita es
los intereses.
Recolección de deudas. Puta. No es venta de disco.
Sí, la mara que ya tienen un one hit wonder, esos cabrones quedan endeudados por vida con la disquera.
Bueno, pues sí, entonces estamos hablando de los Horizon, ¿no? Esa hizo 11.05 millones.
Pero entonces le fue bien a la película, por lo menos.
Quedó en el top 5. No sé cuánto costó, porque hizo 11 millones.
Bueno, ¿y de qué se trataba? Ni idea.
Vaqueros. Algo de vaqueros. Bueno, de ahí la número 2... A Quiet Place, un lugar calladito.
¿Le fue bien?
El día 1. Esa hizo 52 millones en su primer fin de semana.
Muy bien,
sí, le fue bastante bien.
Mira, leí yo algo de esa película que le había ido bien y que estaba mejor que la primera. Eso no estaba tan difícil de hacer.
La barra está bien baja. Mundialmente iba a 97 millones. No, bastante bien para un primer fin de semana. Y para una secuela. La número 1, Inside Out, sigue ahí. Hizo 57 millones. Lleva 469 millones en los Estados Unidos. Ya pasó 1,000 millones mundialmente. Es la película animada, creo, que ha llegado más rápido a los 1,000 millones.
Y es una secuela.
Y es una secuela también. Pues sí,
qué bien. Ya me decían.
O sea, van a seguir haciendo secuelas, es lo que quiere decir.
Mira, si son secuelas de buenas películas, a mí no me molesta.
Si las hacen
o buenas secuelas.
Aunque sean de malas películas, pero si la secuela es buena,
sí.
Bueno, ahí está.
Pero no es esa la conclusión que sacan los estudios. No dicen,
hagamos secuelas de todo.
El truco es hacer buenas películas. No, dicen, el truco es hacer secuelas.
Secuelas y todas de Inside Out.
Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio también viendo qué tal estuvieron las noticias. A ver, hubo muerto a Martin Mull, murió, aunque él nunca fue de Kiko.
Murió la carrera del Dr. Disrespect, al parecer.
No, hombre.
No, es que, para decir, Si no lo conocen, yo no lo conocía hasta que empecé a ver estas noticias. Hay un tipo que se llama Dr. Disrespect, que es un streamer bien famoso en Twitch. Uh-huh. Bueno, era en Twitch. Pero hace años lo banearon de Twitch. Uh-huh. Y todo calladito, así, solo lo banearon y bueno...
¿Saber por qué?
En la corte, así, calladitos todos, firmando NDAs y nadie sabía nada. Hace poquito salió alguien que como que no estaba bajo la firma de silencio. ¿El NDA? Y soltó la noticia que al parecer el ban había sido porque había estado texteando a una menor de edad. Cosas inapropiadas y que estaba arreglando, viendo cómo se juntaban en TwitchCon. Entonces cabal, el tipo... lo banearon de Twitch, pasó a YouTube y ahí estuvo varios años hasta ahorita, que él estaba streameando Elden Ring. Por eso se hizo medio viral la noticia, porque estaba streameando Elden Ring y estaba jugando y de repente vio su celular. Pone a ver. Sigue jugando, pero con una cara de que... así como que le habían pateado en los huevos o algo así, pero el tipo así... Y después, sí, me voy a retirar, voy a tomar una vacación ahorita. Y entonces la marca, ¿qué pasó? Entonces ya empezó a salir otra vez la noticia y ya con los alegatos. El tipo tenía no solo su canal, sino que tenía patrocinios y alianzas comerciales, Dios, con otra mara, con los 49ers, con bebidas de energía.
¿Y qué? ¿Se supo qué salió en el celular en ese momento? ¿Qué es lo que lo impactó?
Era una empresa de juegos que él había formado, que era asociada con él, que le estaban diciendo, mira, ya te votamos por estos alegatos. El canal de YouTube de él, baneado, o desmonetizado, perdón. Desmonetizado, creo que ahí está todavía. Y así, o sea, que todos los ingresos, de repente, así.
Se secaron.
Se secaron, así que ya saben. Sí. No andan texteando a nadie.
¿Y habrá sabido lo que estaba haciendo? ¿O
que era si menor? ¿Sabía que era menor de edad?
Sí. Supuestamente la baneada no fue solo por textear, sino que decía así, hey, sabía que era menor de edad y siguió. Ajá, entonces...
Okay. Está bueno, sí.
Pero no hubo acusación legal de parte de la chavita ni nada.
Al parecer no, todos lo arreglaron así fuera de corte y por eso... Todo calladito, nadie dijo nada.
Ya. All right. Bueno, a la onda.
Yo solo la noticia traí. Esta semana estuvo...
Hay poca.
Martin Mull, que murió.
Martin Mull.
Que era el actor que hizo el Mr. Martínez. El Coronel Mostaza en Club.
En la película. Sí, se lo pusieron.
Y no sé si habrá hecho algún papel.
Sí, había hecho
un papel. Salió en varias cosas.
Varias series. Era canadiense. Era chistoso, señor.
Bigotudo. Vieron que salió la noticia que por error, no sé por qué sale la noticia hasta ahora, ¿verdad? Que por error le habían mandado a un actor que se llama Tom Hollander.
Ah, sí.
El cheque de Tom Holland.
Oh. What?
De Spider-Man.
De por las entradas de Avengers.
Dinero.
Nunca había visto tanto dinero.
Nunca he visto tanto dinero en mi vida.
Sí, era Tom Cruiser. ¿Qué vas a hacer vos, más ahora?
Tomás Cruz.
Brad Pittus.
Brad Pitt.
Brad Pitt.
Yo voy a hacer...
Hugh Hackman.
No, La Roca.
Sí.
Roca está. Ve, mire.
The Wreck.
Rock Song.
The Rock Lord, así, esa figura de acción, así, de este tamaño. Ahí está diciendo Mauricio Riquelme en el chat que si ya dimos la opinión del nuevo traje de Superman.
Ah, a mí me gusta.
Salieron chido. Fotos, no sé si filtradas o soltadas.
¿Vos sabés
ahorita ya soltaron más?
De una escena del nuevo Superman con Mr. Terrific, uh-huh, y que lo llevan
enchuchado.
Filtrados por el PR Department.
Ajá, Mr. Terrorífico.
Mr. Terrorífico. Que da miedo, dice.
¿Qué da miedo?
El Mr. Terrorífico.
No, es que de miedo el nombre. Juego de palabras.
Mira, pero...
El autocorrecto ahí.
Ahí tienen razón. O sea, yo veo fotos de cómo se veía el traje de Cavill, por ponerte un ejemplo. Y que si habían cosas que vos decías eso, ojalá que se lo quiten en...
En postproducción.
En postproducción, veo, con efectos especiales.
Y se los quitaron
y se ve chido. No. Y el de eso que yo lo siento, se ve bien chippy cuando, cuando dobla el codo, por ejemplo, así que se le aguadella, que me imagino que así han de ser los otros y también lo han de arreglar.
Mira, el yo el ejemplo que tengo más fresco ahorita, te acuerdas de que también filtraron unas escenas de Flash donde salía la Superchica.
Ajá, que estaba como volando.
Y la cosa es que, cabal, como estaba en el arnés de vuelo,
se veía.
O sea, parecía que como que andaba hiper la onda, sí, se veía horrible. Pero ya en la película, arregladito, eso sí, con efecto se lo quitan. Pues entonces los dobleces del traje se los remueven.
Fíjate que. No, ¿será que por eso salen tan caras esas películas? Porque no le hacen de un solo un traje que no sea necesario retocarlo.
Tal vez imagínate, no es posible.
Todos esos detalles, borrárselos, me sorprende.
Sí, o sea, suena a trabajo que lo puedes hacer de otra tela y ya estuvo, y te ahorras tiempo y trabajo. Y...
No creas.
O sea, haces el traje, pero aquí las coyunturas las haces de spandex, pero no así.
Ajá,
para que no se vea tan...
Ahora, lo que sería interesante es,
¿te acuerdas? Y verde cuando, brillante. Para que
¿te acuerdas cuando dieron la noticia aquí de que los trajes de Shazam habían costado como $1,000,000 cada uno? Sí. Espero que eso no hubieran tenido después que retocarlos todavía con
CG. Uy, así, ¿eh? Y eran tan caros, ¿por qué? Porque tenían ahí...
Volaban.
Tenían una compuerta para poder orinar sin quitártelo. ¿No?
Tenían spandex, justo unas coyunturas.
Era... eran controlados la temperatura, así te mantenían fresco.
Mira, también salieron el primer trailer y fotos de Hellboy.
The Crooked Man.
Y se ven bueno el diseño.
¿Y quién es otra vez?
El hombre crudo. No,
lo cambiaron, es nuevo actor.
¿Y se ve bien? Se ve súper bien.
Jack Kissy.
Parece Hellboy.
Parece más que el que estaba anterior.
David Harbour. Yeah. Se ve bien David Harbour, pero...
¿Se ve bien?
Sí, no, está bien.
O sea, siento que este se parece más al
original.
Al primero.
A John Perlman.
Perlman.
Ron Perlman.
Ron Perlman.
Mira, run, si solo es de pintarlo rojo y ponerle los cachos cortados en la frente, ¿no?
No, pero tiene que tener ese mento.
Mira, frente.
Tiene que tener una frente amplia.
La así. Mandíbula también es importante.
Sí. Todo que lo...
Que se lo hicieron a Megan Fox y a la Starlight.
La regada es que cuando esté platicando no se queda así como...
¿Ya qué decía la Megan Fox? Estaba viendo... Me salió eso en Google, que te salen varias noticias.
Ah, sí. ¡Uy, coincidencia! Sí, sí. Salió la Megan.
Las 10 artistas que le sorprenderán, especialmente las 5, que lo bajitas que son.
Ah, okay.
Megan Fox estaba en esa... Jamás me lo he imaginado. Ajá. Bien chaparrita.
Por eso se veía así a nivel con el Chia LeBouf también. El
les conté que vi la de Stallone y los mercenarios viejitos, uh-huh, ¿cómo uh-huh. se llama? Expendables. Vi la 4 okay. solo porque salía la Megan Fox.
Okay.
Y cabal, mala la película. O sea, media película decía, ¿qué película más? Bueno, no es que sea ultra cholera, pero no la disfruté para nada.
Es Expendables.
Eso no le fue bien.
Definitivamente. No, y no le fue bien, y lo entiendo. Y la Megan Fox sale muy bien.
Antes ¿Fue antes o después de la cirugía?
Ah, la cirugía no, fue bien antes.
Sí, mucho antes la cirugía. Sí, esta película salió el año pasado.
Es que cuando ella salió en que ya se tenía la cirugía, que salió en las Tortugas Ninja, yo no la reconocí. Yo decía, puya, qué buena te agachaba. ¿Quién será? ¡Puta la Megan Fox!
Pero esos labios llenos de silicona.
Creo que en la película esta, en la misión final, ponen a la Megan Fox como la jefa del equipo de mercenarios.
Es la distracción, ¿verdad?
Le dicen al otro...
¡Baila, masita!
Spoiler, supuestamente Stallone se ha muerto. O sea, la ponen a ella de jefa. Y ni siquiera a Statman. Statman lo echan del equipo. Y todos van con armaduras de verde olivo, cascos.
Y ella en bikini.
Y ella con una blusita crop top, crop top que enseña el ombligo, todo
el abdomen. Pues sí, el ombligo táctico.
Con unas licras. Pitris, y va a la misma batalla y se va a enfrentar con los mismos babosos.
O sea, las balas igual.
Ah, pero es que los malos... ¡Ay, mamona!
Esta hay que dejarla viva.
¡Esta la capturamos!
Hoy estábamos hablando de la Wonder Woman y yo les mencionaba de la Connelly, ¿verdad? Que lástima que ya no está de edad para poder ser una Wonder Woman, porque ella hubiera sido fantástica. Especial como está de fit ahorita que hizo esta película.
Es que ahorita está fit. Cuando estaba joven
no estaba tan fit.
Pero está bien bueno.
Pero hay una... Sí. Bueno, sí. La cosa es que hay una modelo de Instagram que a mí me encanta, que se llama Ariana.
Uh-huh. Ah, la, la.
Que es una colombianita que parece como que fue la, John, la Jennifer Connelly jovencita.
Es ese tipo. Es ese tipo.
Y, pero esta ya es musculosa porque es súper fit. La regada es que la vi la vez pasada con otra persona, a la par de otra persona, y es súper chiquita. Es que es súper, súper bajita.
Pueden hacer el tipo de fotografía de Hobbit, ¿verdad? Así que, sí, que claro, la filman en primer plano y todos los demás hacen parados por allá.
Bien cara va a salir esa. No, pero dicen que la Gal Gadot tampoco es alta. ¿O sí?
No sé, no me la han presentado.
No sé, de chiquita tampoco, pero después de... por lo menos en ese listado no estaba.
Sí, pero no es alta, alta, es cierto.
Y está, a ver si puede actuar.
Está Federico Ble en el chat. Diciendo que el calzoncito y lo flojito del traje de Superman recuerda al Superman de Frank Quitely.
No, y esa es otra cosa que yo ya me había acostumbrado, pero qué feo se va a oír lo que voy a decir. A ver, al Superman sin los calzones. Bueno, no vayan a sacar de contexto.
Lo que tienes en común con Luisa Lane.
Pero sí se ve raro otra vez. No necesariamente se ve mal. Pero yo lo veo raro porque ya...
Ya tenías tiempo sin ver los calzones del Superman.
Y más que un calzón es grande.
Sí, ¿no? Y viste que tiene el triangulito amarillo en la capa. Sí, ese también chido. Se lo pusieron.
Eso está chido.
No, es que el diseño de Superman sin los calzones se ve como muy monótono todo el bloque azul de arriba hasta las botas. Entonces, sí, por lo menos para romper la silueta, pues.
Ese logo nada más, porque no había comentarios del logo que ya no se nota muy bien la S.
O sea, para mí ya no es una S, para mí es un logo que sí significa esperanza.
Sí, puede. O slash.
Esperanza. Es que no lo traen muy bien ahí.
La cosa de slash, la pregunta era, ¿ese logo ha salido en cómics alguna vez?
Sí. Kingdom Come fue el primero que salió así en ese.
En ese estilacho.
Ahí fue que dijeron, ¡ay, podemos modificar el escudo! Y nadie dice nada.
Está hoy para... Fíjate que recibí la noticia acerca de Miss AI.
¿De
un
tus
concurso AI? De belleza de mujeres creadas
con 15 dedos por mano.
Inteligencia artificial. Entonces...
Van a participar 80 y 79 son chinitas. No, es que son guapísimas las que hacen.
Pero son... guapas, pero están bien como los diseños son como, no te voy a decir naturales, pero más realistas, no son esas idealizadas.
No se ve plasticona como.
No te digo que no se noten, sino que no se vean con personalidad exageradísimamente desbordante. No,
son bien guapas las que hacen.
Entonces, pero lo estaban haciendo como un concurso de belleza. Habían 10 concursantes, 10 diseñadores. Y supuestamente el resultado iba a ser el creadores, pues.
Una mujer bonita.
A finales de junio, pero no he visto el resultado. ¿Quién ganó?
Y hay sección donde les hacen preguntas así. Dime la temperatura en Bolivia en este momento. ¡Ah, la temperatura! Esta.
Bueno, mágico. Max ya anunció serie de televisión, de streaming, de Linterna Verde. La historia se va a centrar en Jon Stewart como el novato.
Animada.
Live action. Personas. Wow. Y Hal Jordan, que va a ser el.
Y va a ser en el universo de. O va a ser independiente.
Va a ser DCU. En teoría va a ser nuevo DCU.
Están comentando que Gal Gadot mide 1.78.
Ay, alta.
Alta, sí. De mi tamaño, ¿qué es?
1.78.
Sí, es alta. Es cierto.
O sea, no tan alta como me imagino yo a la Mujer Maravilla. Pero es alta.
Se me empuja.
La clava la Mujer Maravilla, sí.
Pero en lo que van a trabajar es en un misterio.
Ella es amazona, así que ella la clava.
En la Tierra, no va a ser en el espacio.
¿En la Tierra?
Y no solo en la Tierra, sino que en el...
Es que es show de televisión, ¿verdad?
American Heartland, sí.
Max. Suena presupuesto limitado.
Fíjate, definitivamente, pero espero que no sea tan limitado. Presupuesto
WB. Puede ser.
Se le están jugando.
Bueno, y a todo esto.
Espérate, voy a dar mi predicción. Primer episodio. Oh, le cayó un rayo amarillo al anillo, no lo puedo usar. Y lo va a poder usar hasta el último episodio, algo así.
Mira. Van a tener que hacer una misión de incógnito.
Ah, sí, sí, esconde el anillo.
Poner el bigotillo y andarte de chumpa y.
Y nada, y esconde el anillo.
Esconde el anillo.
Involucrado va a estar Damon Lindelof y Tom King.
El de Lost.
Por lo menos ahí.
Hay gente, pueden hacer. A eso les dan buen presupuesto, fíjate.
Mira, pueden tener buena historia, pero Tijomán tiene toda la razón. Sí.
Una pregunta: en este mundo de streaming en el que nos encontramos, donde todos los shows chivos que queremos ver están en streaming, ahorita que acabo de mencionar The Arrowverse, shows así en tele, solo para tele ya no hay, ¿verdad? Yo ya no he escuchado así un show que digan, este va a estar, pero en CBS. O este show.
No, CBS es puro, ¿cómo se llama?
CSI, que ya no hay.
No, CSI. NCIS.
No, Law and Order era de NBC,
cabal,
todos los procedurals, nada más.
Procedural, pero es FBI, FBI Miami, FBI Los Ángeles.
Pero todo el Arrowverse y toda esa onda, ya nada que ver. Ya,
mira, la de Superman acabó. Creo que no has terminado.
Pero ya dijeron que es la
última. Yo creo que están en la última temporada.
Van a ser la última temporada. En lo que era la CW. Aún le están pasando, creo yo.
O sea que esos budgets... Adiós, ya no vamos a regresar a eso, quizás.
No te entiendo la pregunta. ¿Que esos eran budgets altos? ¿Decís tú?
Más que nada,
Arrowverse eran chipichapi. Eran bien baratos.
Nunca fue alto el presupuesto.
Ese es mi punto. Ticomán está hablando de que ahorita esto que va a venir, él le huele que va a ser un presupuesto barato.
¿Para HBO Max?
Para HBO Max, que es otra onda que para, digamos, CBS, NBC y todo
eso. Pero HBO Max, o sea... A la serie le mete plata. No sé si a esa.
Todo Game of Thrones le mete plata. ya no quedó dinero. Mira, hicimos este dragón y ya no quedó piso para un...
Pero también ponele...
Para hacer un puño gigante.
Estos vos le metieron plata.
Ah, también, sí.
Pero le metía plata a
pero la interna no creo que le...
Sí.
Más que ya fracasó la película con Ryan Reynolds.
Sí. Mira, vieron que los Cuatro Fantásticos dicen que no va a ser parte del MCU.
Dice que va a ser en los 60.
Confirmado que es en el pasado. O sea, los
60. Bueno, pero eso no quiere decir que no sea el mismo universo.
Los pueden traer de...
Pueden hacer lo que hicieron con la Capitana Marvel, digamos. Ajá. O el Capitán América.
Más seguro es que va a ser otro... ¿Crees que no? ¿Qué creen? ¿Va a ser otro universo? O al final de la historia van a desaparecer. Por eso nadie
habla. Mira, la noticia decía que tenía, que como que iba a tener que ver algo con Spider-Man. Entonces podría ser otro universo. No. Que es el que más se ha metido a multiversos.
No creo.
A saber. Yo ya quisiera.
Es que tal vez ellos hicieron la araña.
La otra pregunta es: ¿ustedes preferirían entonces que sí salieran en la nueva Avengers 5? Que
sí, yo sí quisiera. Mira, la antorcha humana, los demás que
Batman. Oh, la mole, bueno.
No, la mujer más.
Que le ayuda a Holstea.
Sí.
Batman, Caped Crusader, la nueva animación que va a salir en Prime, ya tiene fecha. 1 de agosto y los 10 episodios los van a soltar de un vez.
De una vez.
De una sola vez. Así que. Buxos, falta un mes. Creo que tenía una noticia más. Solo si la encontrara.
La noticia es Julio, busca noticias.
Buscando noticias. Ah, y la otra es también otra animación, Terminator Zero.
What?
Sale Netflix en el mes de agosto, al final de mes. Es una animación que va a ser...
Es anime.
Regresa al sí, tipo anime. Regresa al estilo más de terror de la película original y con bastantes influencias de anime. Más terror de anime medio. También.
Contra el depredador. No.
Muy bien, señoras y señores, entonces avanzamos a este fabuloso episodio, a lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento del... Yes. Así que adelante, Ticomán. Personajes inmortales.
Son héroes inmortales.
Que renacen a inmortales.
Inmortal. Okay. Porque sí hay varios carretas. Número 1, Manji, del anime, bueno, el manga anime Blade of the Immortal, que es un samurái que en un incidente que tuvo ahí de que lo andaba siguiendo la ley, mató a 100 samuráis, incluyendo al esposo de su hermana, a su cuñado, que era un samurái que mantenía la ley. Entonces, después de eso...
O sea, él era malo. ¿Ah? Él era malo.
Creo que él mató a su líder feudal por algo que había hecho. Entonces, ahí él se defendió. Entonces, bueno, la onda es que después de eso viene una monja y le inyecta unos gusanos. Que los gusanos le hacen un healing factor y lo hacen inmortal.
Esa cicatriz de aquí no es la cura.
Porque fue antes de que.
Ah, o sea, lo cura de lo de que se lo aplica.
Después.
O sea, es preventivo.
Ah, es preventivo. Entonces, él no quiere vivir eternamente. Entonces le dice: mira, hagamos un trato. Yo maté a 100 hombres buenos, voy a matar a 1000 hombres malos y ahí me quitas los gusanos. Le da una.
Una purga.
Una purga antigusano. Lo lleva al veterinario y quítame los gusanos.
Le da una pastillita.
El número 2, Elsa Bloodstone de la Marvel. Ella es la hija de Ulises Bloodstone. Era un cazamonstruos.
Es la que sale en la película.
La que salió en Werewolf by Night. Ajá. Uh-huh. Que el Ulises Bloodstone había hallado un meteorito, creo que era. Que le dio poderes, fuerza aumentada, healing factor y lo hizo inmortal. Hasta que se murió, porque después ese chiste ya lo había hecho antes. Entonces.
¿Y la garantía?
¿No?
¿Y la garantía no le exigió?
No, ya habían pasado más de 1000 años, entonces dijo. No.
Ya él le había vencido.
Sí, ya venció. Entonces,
es que se había perdió muerto, la, no pudo la, llamar a customer care.
Perdió la factura.
Entonces, tengo una tableta cuneiforme. Entonces, él le heredó la piedrita.
No va a venir atrás mañana porque estaba el tipo.
Le heredó la piedra a la hija, entonces la hija tomó el papel de matamonstruos. Entonces ahí está, mata monstruos. Ella tiene fuerza aumentada.
¿Correcta la hija?
Sí. Suegro, ¿qué pasó?
Si es peli roja en la película, era peli negra.
Pero era también era bien guapa.
Sí, bien guapa la actriz.
¿Qué dice el chat? A los gusanos de Futurama. Sí, es cierto, se parecen. Deja ver. El número 3, Evangeline McDowell del anime, bueno, del manga Sensei Negima. Y
creció un poquito.
Fíjate que esta es una vampira. Uh-huh. Entonces, ella había sido mala por un buen tiempo, pero resulta que se enamoró.
Los zapatos.
Sí, las pantuflas. La ella se enamoró del papá del protagonista en el pasado. Entonces, viene este tipo que era un mago muy hábil. Y lo que hace es que la sella, la captura en el campus de la escuela donde va a enseñar el Negi Springfield, el protagonista. Entonces, eventualmente se hace parte del harén del tipo. Pero acaba la serie y después de eso hay otra serie que se llama UQ Holder, donde ella es una de las protagonistas, donde ella forma una academia de seres inmortales. O sea que en esta serie...
Y ahí están los otros 9.
Hay un vergo de inmortales.
De que vas a mencionar ahorita.
No, bueno, algunos. Pero sí, entonces la apariencia real de ella es la de la niña chiquita. Es otra ilusión. Ya crecida.
Que me ilusione.
Que es como es Wambira. Déjame ver el número 4. Icaris de los Eternals. Todos los Eternals son inmortales, obvio. Pero este lo puse ahí porque es el protagonista usualmente. Creado por Jack Kirby, primera aparición en 1976. Fueron creados 1 millón de años.
¿Este es el que se hace malo en la película?
En la película él es el que se mantiene fiel a los celestiales. Los demás están así como que, nada, dejamos que lo que quieran.
Sí, ¿verdad? Realmente no se hizo malo. O sea, se hizo en contra de sus amigos. Pues,
en contra de sus amigos, pero él seguía con la idea de que no, los celestiales quieren que incubar este celestial dentro de la Tierra y después va a salir a matar a todos. Entonces ese es el plan. Uh-huh. Los demás eran, no, hombre, y salvemos la Tierra, man. Me gusta vivir aquí tienen cambio.
Y en los cómics sí podían destruirle el cuerpo, pero la máquina de ellos, que es la Tierra,
los
regeneraba. Uh-huh. Después se enteran en las últimas miniseries de que cada vez que los regeneran, matan la máquina, la Tierra mata a un humano. Entonces, pero ya la onda es, ya tienen ese cargo de conciencia, ya no se dejan morir tan fácilmente.
El número 6. Ah, no, perdón. Estoy en el 5. En el 5, Hancock. Es Will Smith, que era un...
Y su poder, el manotazo.
Pegar cachetadas a los villanos. Esta película es del 2008, era con Will Smith como un héroe, un superhéroe alcohólico.
película es buena.
Tiene buenas partes, sí, pero la historia no me gusta.
A mí sí me gustó.
La onda es que él tiene amnesia. Él es inmortal. Su primer recuerdo es 80 años atrás, cuando está en un hospital. No recordaba nada de su identidad. Pero resulta que la esposa del tipo que se acerca a él para decirle, mira, te voy a arreglar tu imagen, te vamos a hacer buen marketing para ser buen superhéroe. Entonces la esposa era también de la misma raza inmortal que Will Smith, pero tenían esto de que si estas razas inmortales se juntaban, se hacían mortales y perdían los poderes. Entonces al final quedan como que, no, ya vos por tu lado, yo por el mío, y ahí estamos. Número 6, Resurrection Man, o el hombre de resurrección de la DC. Este fue creado en 1997. Su nombre es Mitch Shelley. Él parece que tiene un... Tenía una cosa. Es que tuvo un origen todo enredado. Porque como que tiene un gen metahumano. Pero también le inyectaron unos nanobots en la sangre. Que al parecer interactuaron de alguna forma con el gen metahumano. Y lo hacían de que él se pudiera revivir. Una vez muerto, o sea, lo podían desintegrar, pero...
No, vivo no
lo podían revivir vivo, o sea, está difícil.
Si va a ser revivo.
Cabal. Entonces, pero la cosa es que cada vez que revivía con un nuevo poder. O sea que...
Interesante.
Y que usualmente era un poder que lo ayudaba a sobrevivir, lo que lo mató la vez pasada.
Pero la última vez era un poder firmado por un abogado. Sí.
Mira, pero tiene más sentido de que un nuevo poder que casualmente me va a servir en la historia que estoy ahorita.
Sí, sí. Número 7, Connor McCloud.
¿Pero no mantenía los anteriores?
No lo mantenía. Connor McCloud, del Highlander. Este nació en el siglo XVI.
Y nadie le había dicho que ya no era invisible.
Y él así, haciendo el helicóptero.
No le digan.
Bueno, pues sí, entonces Connor McCloud nació en el siglo XVI. Que fue cuando murió, pero no murió, o sea, revivió.
Se dio cuenta
inmediatamente. Que el inmortal no lo pueden matar a menos que le corten la cabeza. Tienen una energía que le dicen The Quickening o la Purazón.
Y eso es eso sí estaba desde la primera vez.
Eso es desde la primera.
Pero, ¿y le habían dado nombre?
Creo que sí.
Ok.
Bueno, la cosa es que si un inmortal mata a otro, le absorbe la pura sombra. Le chupa la energía.
El quickening.
Y si eras el último inmortal que quedaba, te ganabas el premio.
Yo nunca... ¿Qué era el premio?
Se hizo mortal y podía saber los conocimientos y sueños de cualquier persona. O sea que era telepático. Era un profesor Javier.
Yo me hubiera quedado de inmortal.
Sí, ¿verdad? Ajá. El número 8, Bigby Wolf, y por extensión todas las fábulas de la serie Fábulas, que estas tienen un healing factor que es proporcional a su popularidad. O sea que si la leyenda de estas fábulas o la historia es súper conocida por todos, entonces como que es más difícil matar. Y este lobo era el mismo lobo en todas las historias de La Caperucita, Pedrito el Lobo, Los Tres Cochinitos, un montón de fábulas. Entonces
se convertía a voluntad en el lobo.
Se convertía a voluntad. Antes era solo lobo, pero para que pudiera vivir en el mundo normal, le pusieron lo cortaron con un cuchillo que tenía la maldición del hombre lobo.
O sea, este no es hombre lobo, es lobo hombre.
Es lobo hombre, ajá. Pero también te revelan de que él es el hijo del viento del norte. O sea, por eso tiene el soplido de que podía botar las casas de los cerditos. Entonces, en teoría, él tiene la habilidad de cambiar de forma a voluntad, pero no la usó realmente hasta que lo apuñalaron. Número 9, Bacano. Este es un anime. Bueno, basado en una serie de light novels, por cierto.
Qué bonito se ve el dibujo.
Donde... todos son inmortales. O sea, por eso le incluyo toda la serie, porque ahí todos son inmortales. Estos son estas novelas siguen a varios protagonistas. No hay un protagonista así principal, sino que siguen distintos puntos de vista y son todos giran alrededor de este grupo de gente que tomaron, ya sea por accidente, por codicia, por algún motivo, un elixir que los hace inmortales. Entonces están peleándose así la fórmula y ver cómo se...
Ah, o sea, son inmortales todos ellos, no todo.
No. O sea, todo el elenco, casi todo el elenco son inmortales. Entonces, sí, ahí pues, ahorita parece que van como 20 y tantas novelas, 22 por ahí, creo que estaba leyendo el número, no me acuerdo. Así que, sí, ahí está, hay un anime bastante interesante. Esos dos, esa rubia y el otro ahí, son un par de idiotas que no se dieron cuenta que eran inmortales hasta 70 años después de que se habían tomado el elixir. Todavía no me estoy envejeciendo. Ay,
o sea, no solo inmortales, no envejecen.
Sí, se mantiene joven.
En la edad que lo tomaron, me imagino.
Cabal. Y el número 10, Kenny McCormick, de South Park, que se reveló en el episodio Mysterion Rises, que cada vez que moría, la mamá de repente se quedaba embarazada y salía otro Kennycito así chiquitito que crecía rapidito con todas las memorias del anterior.
O sea, que se moría.
Se moría, pero ¡pum!, inmediatamente reencarnaba en la mamá. Pero como de South Park también, hubo en otro episodio donde que eran dos partes, que en una se muere y todo, ¡ah, you killed Kenny, you bastards! Y el siguiente, al principio del episodio, solo se ve que ¡brum!, aparece así.
Responde.
Como que fuera el Star Trek, el transportador. Así, ¡brum!, y yo, ¡ay, qué pasó, Kenny! Bueno, sí, y se vuelve a morir en el episodio.
Pero todo esto fue, me imagino, porque una vez que se murió y quedó fuera por
varias temporadas que lo mataron permanente. Pero después volvió y ya lo siguen y a veces lo matan.
Todo
a veces
esto no. Es después, porque antes lo mataban y sí, pero ignoraban que lo habían matado.
Pobre la mamá de Kenny, ¿cuántos partos no ha tenido?
Sí, ya.
Puta, pero qué pendejo el Kenny, que siempre se muere.
Ya, pero el episodio donde sobrevivió.
Yo tengo 55 años y nunca me he muerto.
Sí. El primer episodio donde sobrevivió.
El de Navidad era, ¿verdad? Una cosa así.
Pero que le pasa de todo y casi.
¿No? Tienes que apretar ese interruptor que está encima de este estanque de tiburones.
No, pero también el otro que habían hasta dinosaurios y que lo pueden hacer un montón. Que ahí se va a morir, ahí se va a morir. Sí, no, y de ahí no. Él solo se ve que está con una pelota y que le da de esas pelotas.
Ah, sí, sí.
¡Déjate haber pasado!
Pero cabal, decían de que era tan... Ya era... tanto tiempo que consumían pensando en las muertes de Kenny por episodio que por eso decidieron matarlo permanente.
Thank you.
Qué huevones.
All right. Señoras y señores, quiero ver, vamos a continuar este fabuloso episodio también con ustedes con un quiero ver.
Vamos a hablar de la miniserie. No es miniserie, es el evento que tiene Marvel. El evento de verano.
Hay vampiros.
Se llama Blood Hunt, la cacería de sangre. Sangre. Y en la portada aparecen todos los Avengers.
¿Quién es la que está? La rubiecita.
Esa es la Capitana Marvel, la que está abajo. Y la que se ve pelirroja hasta el fondo chiquita es la Tigra.
Ah, es que ya ahorita que la veo, pero es que tiene esa chupita como que si es de banda
de los Beatles, parece, ¿no? Captain no sé qué. Escrita por Jed McKay, es escritor que ha estado con Marvel varios años, que ha estado escribiendo Moon Knight.
Moon Knight. Yo creo que ha escrito Moon Knight. Ajá.
Y Doctor Strange también. Y dibujada por Pepe Larraz, dibujante de cómics de España, españolete. Tiene 4 años dibujando para Marvel, incluyendo X-Men y Ultimate Comics Spider-Man.
Mighty Thor. Coloreado por Marte Gracia.
Y coloreado por Marte Gracia, así es.
Qué bien coloreado se ve.
En esta historia, por si no lo han adivinado, van a salir vampiros. Y muchos.
Y va a salir el que mata feo.
Entonces, por algún motivo, la Tierra se va a cubrir de oscuridad. Realmente... la Tierra se va a cubrir de de humo bien oscuro. Pero es un humo místico
cada 24
horas. De modo que el sol no se va a ver. Dale, cambia. Y después te explican que lo que está sucediendo es que por algún motivo desconocido los metahumanos, ya sean superhéroes o villanos que de alguna forma tenían poderes de oscuridad como el de Cloak and Dagger, como el Cloak,
se hizo para lo mismo.
Se convierten en portales que comienzan a abren portales que permiten.
¡Abran a Clark! ¡No! ¡Ábranlo!
La energía del Darkverse, no sé qué. Entonces están. Se convierten en fuentes como esos pilares negros de oscuridad que son
qué
los que
comienzan a dibujan esa
oscurecer.
Wanda.
Sí, ahí está la.
Ah, ese Darkstar. Scarlet, la una rusa que cabal tiene poderes que te tira oscuridad.
Ah, no, es la Wanda.
No, ella sí es la Wanda la que está viendo.
No, pero
está
no, yo digo las patillas que se ven ahí, creo que es Darkstar.
Ya.
No, ajá. Es Blackout.
Ah, Blackout, ese es un villano, así que tiene el mismo poder.
Ya le viste.
Todos los vampiros.
Ah, entonces ahí sale. Entonces, cuando ya se ve que está oscurito, ya no hay sol, salen todos los vampiros. Y no
oye,
son
¿cuánto?
Uno o dos, sino que salen chorrocientos.
O sea, esto lo podrían haber hecho todas las noches, pero no, dijeron, no, no.
Oye, no, porque.
Hay que darle chance a los humanos.
Es que eso de estar con esa presión de regresar, vale.
Aparte que lo hacen al mismo tiempo alrededor del mundo.
Es como salir a joder en día de semana, ¿verdad? Que hay que ir a trabajar mañana. No frío.
Y ahí dedican como dos páginas a paneles
sí,
de...
nosotros salimos a joder bien seguido.
Esto está pasando en Nueva York, en Nueva Delhi, en Glasgow.
En Nueva Jersey, en Nueva... No, Escocia.
En Antiguo Cuscatlán.
No, ahí se rompió
nuevo,
la...
Nuevo Cuscatlán.
Creo que sale Cartagena, Guatemala. Colombia. Sacan ciudades que no han sacado normalmente en cómics, solo para decirte, y si esto es en todos lados.
En todos lados.
Está en Seúl, Santana, Corea.
Y ahí los vampiros salen corriendo.
Ahí,
ahí no entró ni loco.
Ahí venden cóctel de vampiros.
Y mientras tanto, entonces los salen que los Avengers están luchando de donde ellos están contra el montón de vampiros y les está yendo bien. Sin embargo, la cantidad es demasiado grande. No los pueden contrarrestar. Los llaman al cuartel general porque les dicen que tienen una información importante. Acuérdense que el cuartel general es una ciudad espacial que está
una
en
ciudad viviente.
La Tierra.
Ah, ya no es un holocarrier, ya no es un helicarrier.
Se le teletransportan ahí, más no saben qué darle el cambio.
Si esto sigue la misma pala de la misma paja de los helicarriers, mira, se va a caer ya.
No, fíjate, ha durado un par de
años. No, ha durado un montón.
Okay.
Entonces lo que no sabía que había una trampa.
Una trampa maldita.
Y aparecen esas criaturas que después, en a medida que va corre la historia,
me ameo.
Hay como tres que dan medio. Resulta que son vampiros también. Ajá. Pero estos no se alimentan solo de sangre. Hay uno que se alimenta de magia, otro de life force, otro de dolor únicamente.
Dicen aquí en el chat que sale Robocop vampiro.
Ah, y si las cagan los
y como los es Avengers. El primer cómic le dan reata a los Avengers, pero le va mal a los Avengers, cambia. Ahí
que les chupan.
Pongo un par de imágenes a el que tiene alambres de púa alrededor, resulta que el alambre puede penetrar la armadura de Iron Man. Wow. Y lo está realmente lo está haciendo, lo está agonizando.
Entonces
está
el que se alimenta de dolor está
está empachándose. El otro que tiene capacidad de cortar dice, yo puedo hasta cortar moléculas que se hacen intangibles y hiere al
poder bien específico
al Vision. No, dice que puede cortar de todo, inclusive. Entonces el poder del Vision, que es intangibilidad, no le sirve nada, lo cual me parece bien rebuscado. Pero la cuestión es que los tenían que derrotar, porque es el primero. Al punto que a Thor le atraviesan el cráneo con una estaca. Supuestamente no ha muerto, pero queda en mal estado.
Es un flesh wound, es una herida superficial.
Y el único que se salva es el Capitán América, porque T'Challa le ordena a la ciudad, protocolo de evacuación de emergencia... Saca al Capitán América, le dice, porque los otros los tenían
el protocolo solo era para el
lo capitán. Que pasa es que habían dicho, necesitamos capturar a la imagen, al símbolo de resistencia y de esperanza, que es el Capitán América, no importa que hoy es el antiguo Falcon. Entonces es al que se llevan, el que sale y no, yo me quiero quedar peleando, no puedes, no te pueden dejar capturar.
Y sale, bien
bravo. Y después sale que te mencionan. Creo que en esa escena, cuando Blade va a visitar a pedirle ayuda a
aquí hay vampiros, dice.
Iba pasando por ahí.
No, va donde al doctor, del Doctor Strange, que está con la Clio, tratando de buscar una solución al problema. Y ahí les menciona que hay un grupo de super vampiros.
¿Clio
que
han atacado. O Clea?
Clea, sí. Clio le dice de él, de cariño. Ajá. Le dice que Cleopatra. Este equipo de vampiros se han alimentado de sangre de metahumanos. Bueno, los metas son los de DC, los en Marvel son de superhumanos. Como dando a explicar por qué son tan poderosos. Pero no son extraterrestres que han venido a otro lado. Simplemente ellos han mencionado, nosotros estamos siguiendo las órdenes de nuestro líder, pero no dicen quién es el líder. Y en el último...
Drácula.
En el último... Dale. Se revela que el líder no. Es Blade. Y, no, y ahí queda el... Termina el primer número.
Oh,
son cinco y hay un montón de tie-ins. Pero tal parece que puedes leer solo los cinco para entender la historia. ¿Qué pasa?
Se hizo malo Blade, pues.
Tal, parece que se hizo malo. Hay una discusión bien interesante con el Doctor Strange, porque le dice que el Doctor Strange está tratando de hacer un... recuperar un hechizo que puede matar a todos los vampiros al mismo tiempo. Uh-huh. Pero para eso necesita el libro El Darkhold, que es lo consumió Wanda. Entonces no lo tiene a disponibilidad y está tratando sin el Darkhold hacerlo. Y Blade le echa en cara, y pero mira, hay vampiros que sabes que son tus aliados y estás dispuesto a matarlos a todos. Y él dice, yo soy un doctor para curar una medicina, para curar una enfermedad que...
¿Qué vampiros son buenos? Solo aparte de Blade. No,
ya
no. No, él les dice.
Les dice.
Pero es bueno.
Pero bueno. Así que la escena... la onda, pero él le dice, yo soy el líder. Y ahí termina. No sé cómo lo van a explicar eso. Más, tal vez por eso falló la película y...
En la película lo vamos a explicar.
Es que ahorita salió el cómic, pero estaba planeado para que saliera la par de la película, pero ya la atrasaron tanto que...
Y por cierto, esto no se ve muy original. DC Comics lo hizo hace 2 años. DC versus Vampires, solo que era otra tierra, era la Tierra 63, donde los vampiros comienzan a convertir miembros de la Liga de la Justicia en vampiros también. Y hay que se hacen solo
y Batman así como que pasó.
Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente.
Carne, carnita, carnita para ti.
Así es el momento de la carnita en este episodio especial. La carnita es ni más ni menos que Doctor Who, pero es el Doctor Who Disney. ¿El Disney Who? No,
Doctor
Disney
Who. No, es que siempre no, sigue siendo BBC.
Disney solo.
Yo no sé qué tanta influencia. Es buena pregunta.
Fíjate
eso.
Que había escuchado que parte del trato era que parte de la producción la iba a hacer.
La paga Disney.
Lo paga Disney. Entonces ya tenía Disney Budget.
A cambio de la distribución mundial.
Y Disney Budget y Disney Influencia.
Ni idea. Ahí aparte de eso, no sé cuánta influencia. Pero. Te voy a ser sincero, a mí me ha encantado. A mí me parece que han recapturado las historias que hacían estos mismos escritores cuando tenían a Tennant y tenían a Smith. Esa misma energía le siento y me ha gustado un montón.
Fíjate
es que Russell T. Davis es.
Yo bueno. Siento que sigue en la misma línea de BBC. Ajá. No veo influencia hollywoodense ahí.
Vea que bien poca.
Fíjate. O sea, no a mí no me emocionó tanto, pero nada que ver así que Disney, lo que sea, sino que simplemente por el hecho de que están reciclando malos de hace 50 años.
Pero eso ya venía de hace rato, vos.
Que te lo presenta como que, puta, este libro puta más malo que ha habido en todo lo... Y yo, o sea... Sin ese impacto, porque realmente no lo conocía. Entonces tenía que ir después a Wikipedia a ver. Pues sí, era Paloma. Ah, ok.
Ahora, en este, al final sale un malo que para mí era nuevo, pero no, era viejo. Pero,
y empezaron con el Toy Maker.
El Toy Maker nunca había salido antes.
Sí, ¿no? Sí.
¿Y por qué no lo recordaba?
Bueno.
¿Por qué no lo recordaba? Sí, había salido antes. El doctor no se acordaba de él.
Sí. Yo cuando lo vi, fue puta. No, hey, oye, Don Nobu. ¿Te acuerdas de que el David Tennant?
Uh-huh.
Él se acuerda de él y dice, no, que este tipo es un gran paloma. No fregues. Y era un malo que había salido con el primer doctor.
Ah.
O sea, ¿qué hace, hijo? Y bueno, y ahora pues el último malo era otro que salió con el cuarto doctor.
Ajá. Ah, pero con el cuarto doctor. El cuarto doctor duró un montón de tiempo.
No, pero ese malo salió en un episodio.
Ah, ya fue.
Sí, fíjate que a mí la serie...
Ah, los Cybermen y los Daleks y todo eso, o sea...
Ya no, pero esos son... Pero esos...
Son permanentes.
Esos ahí están. Ajá. O sea, cada serie sale.
The Master.
Todos.
Todos esos son...
Son los recurrentes. Pues, ah, recurrente. Son los recurrentes. Pero aquí como que... Como que dijeras, hagamos Superman contra Lex Luthor, Brainiac, y hoy contra este villanito que era el que estaba en el carro del Action Comics número uno, el que estaba dentro del carro.
Pero, ¿por qué no? La madre no lo conoce.
Está bien, o sea, pero
la madre ahora no lo conoce.
Salió, pero eso que ay, güey, la revelación que este tipo estuvo ahí todo el tiempo, pero... Okay, but, sí, es,
Yo no lo sentí, que a mí me impactara tanto.
Ajá, pues sí.
Ajá. Es que no fue, o sea,
si hubiera sido alguien que tal vez hubiera un malo que hubiera salido en, por lo menos en las temporadas ya nuevas, tal vez me hubiera impresionado más. Sí sentí que hubieron cosas que tiraron, como por ejemplo, ¿quién recoge el?
Ah, el diente de oro que dejó el Toy Mex.
Que solo se vio que era una mujer con las uñas rojas, si mal no recuerdo. Que eso fue, que debe ser el Master, que tal vez. No sé quién, que la fulanita tiene el...
No era la vecina, no.
A saber.
No porque la vecina se huele a que ella va a ser mala.
Sí, pero ella tiene algo. No, pero no qué creepy se vio al final cuando sale con
su bola de piel.
Yo que le vi... O sea, no fue nada que me dejara picado, sino que...
Pues sí, deme a ello.
Y fíjate que yo sigo con la queja que había mencionado antes, de que el doctor, el actor y cómo actúa, me encantó. O sea, el tipo me cae súper bien.
Tiene carisma.
Y buen doctor. Pero no le puedo... No tiene una imagen.
No tiene un look.
Ajá. Ese traje que está ahí ahorita en pantalla... Es el mismo que ocupó en las primeras que yo dije, ese va a ser. Ajá. No me gustó mucho.
Pero él se lo cambió todo episodio.
Qué bueno que se lo cambió porque a mí no me gustó nada.
Cabal. Pero sí siento yo que hace falta eso para identificarte con el personaje.
Pero sí, hay episodios que me gustaron bastante, pero también fue eso de que no sé si te bien corta la temporada.
Yo sentí fueron 9 episodios.
Y a gente es como que no hubo tanta chance de desarrollar una historia tan compleja.
Lo que me gustó es que sentí que hubieron menos episodios de relleno.
Ah, eso sí. Eso.
Porque el de los Space Babies fue de relleno, aunque estuvo más o menos bien.
Fue el primero.
Bien.
Y de relleno.
No me...
Veían bien creepy los bichos.
Sí, se veían bien creepy.
Ah, esos no sé qué imágenes de los primeros.
Gracias a Dios. Después estuvo el de la música, el de los...
Está The Maestro.
Lo creepy fue ver a los actores que hacían de los Beatles, que había un par que no se
parecían. Por eso
no
puse la imagen, porque esos dos no aparecen.
No aparecían. Pero
un mal cosplay.
La fulana, mala sí es.
Daba cosa.
El maestro.
Ahora, me molestó que el doctor, este doctor... Se corre de los villanos. Es bien miedoso.
Deja que corra de los villanos. Yo
y corre también. Más rápido que la acompañe. La deja atrás.
Deja que corra.
De cañón,
yo sé que el doctor cambia en cada vez que... ¿Cómo es la palabra?
Que regenera.
Que regenera. Cambia de personalidad. Pero este doctor, qué chillón. Si yo hubiera visto a Matt Smith... O a Tennant llorando, jueputa. O sea, algo.
Pero aquí.
Este jueputa en todos los episodios lloró.
Pero aquí explican de que cuando se enfrentó al Toymaker, que es de la misma especie que el Maestro, uh-huh. Como quedó, se partió en dos. Quedó Tennant y este otro. Uh-huh. Y es que, pues, me partió el alma en dos, así, literalmente. Entonces, ya no puedo que me vuelvan a hacer esto, ya no lo sobrevivo. Es que por eso estaba así todo abatido.
Y por eso sí soy llorón.
Sí, sí. Por eso sí
soy, o sea, en la otra mitad es...
Le quedó lo macho. Sí,
sí. Ahora, yo pasé bien confundido.
Una varonil lágrima así.
Te soy sincero, yo pasé bien confundido. Ajá. Y como ustedes saben, a mí me gusta cuando, además de ser un episodio de la semana, tiene una historia que va amarrando. Como
y este episodio me gustó un montón a mí.
La viejita esa que le iba apareciendo por todos lados... Yo pasé todo el episodio pensando que era la vecina.
Ah, no.
Toda la temporada yo pasé pensando que era la vecina. Entonces, hasta en el último que salió la viejita cuando sale bailando, qué escena más horrible. Pero.
Y sabes que yo no pensé ahí me di cuenta que era la viejita era solo porque soñé de seguro que la viejita en algún momento se identificaba. No, yo soy parte del unit. ¿Cómo se llamaba?
No, sé que no
salió, pero yo lo recordaba de alguna información falsa. El
efecto Mandela. Falsa,
de que ella era, que estaba realmente espiándolo a ver qué estaba haciendo el doctor y reportando. Entonces, para mí...
Nunca fue misterio.
No era ni misterio. El hecho de que al final... Bueno, por suerte ustedes me corrigieron a mitad de la temporada que dije, ¡ay, no! Hay que ponerle atención.
Bueno, este es el episodio donde se para en una mina y pasa parado.
Fíjate que yo sentí que hubieron varios episodios aquí que de alguna manera se quitaron que el doctor actuara demasiado. En este pasó así toda la temporada.
Todo el episodio.
En el de las como redes sociales. Ajá. Solo pasó en una pantallita.
Ah, sí, una pantallita.
De ahí en el de las no sé cuántas millas, desaparecido.
En 73 yardas.
73 yardas. Desaparecido.
Sí,
completamente.
Sí, sí. No, y eso que te decía, de que la temporada más corta y se toma el lujo de un episodio que ni aparece.
Ajá.
Y ese del Dutton Bubble, que de las redes sociales, que realmente la protagonista era la tipa de la que estaba viendo las redes sociales. Pues.
Y que después te das cuenta del gran reveal, ¿verdad? Que
ya son hechos mierda todos.
Malos, o sea, en realidad.
Y por eso los exiliaron ese planeta. Y por eso lo odiaban los PDAs.
Pero el concepto ese me gustó, fíjate, la crítica velada a las redes sociales.
Creo que es... No, el siguiente.
Este episodio fue genial. A mí me gustó un montón. Tal vez ese sí fue genial. Pero en el último, yo esperé, dije yo, aquí ya están amarrando todo. Voy a saber qué le decía a la viejita. Voy a saber qué se hizo el doctor.
Es que cabal, era creepy por el... solo hecho de ser creepy, porque realmente no te explican nada. Ajá. O sea, al final te revelan de que la viejita que se veía ahí era la misma Ruby en el futuro de una línea alterna, qué puta. Entonces, pero no te explican de que por qué cuando la Mara se les acercaba...
¿Qué les decía?
¿Qué les decía? ¿Cuál era el pánico que le tenían? Y era pánico y odio. Ajá. Pánico y odio a la Ruby, pues. Entonces, o sea... Y también hacía esos movimientos de que Macarena.
Aparte de lo que implica de que ella tuvo toda una vida en esa línea de tiempo y llegó a envejecer.
¿Y cómo la regresaron? ¿Y cómo se rompió el ciclo?
O sea, se rompió el ciclo cuando evita que el primer ministro.
Pero ella vivió todo eso.
Sí, pero cuando el primer ministro renuncia, te da la impresión de que eso. Que eso iba a llevar a la guerra con Rusia, te decían, que iba a obligar a Inglaterra que hubiese guerra con Rusia y que se iba a destruir el mundo. Entonces, cuando ella rompe el ciclo, como que al evitar eso, ya hay el reset. Como que era su misión.
Y como que al morir.
Yo siento que abrió otra línea de tiempo.
Como que al morir, los espasmos de la muerte le hacían que hicieran todos los gestos.
Sí, cuando dijeron.
¿Y por qué la seguía?
Pues, el rango de la TARDIS, que era las 23 yardas, y yo.
¡Van a explicar! No. Sí, yo no, igual no, quedé.
Por lo menos dijeron por qué la distancia, que es el rango de la TARDIS.
Pero
la TARDIS había quedado aventada por allá. Eso te da a entender que de alguna forma estaba acompañando a la Ruby.
Tal vez.
Pues sí, porque te dice que es el rango de las tardes.
Donde sí amarran es que el tipo este había hecho un plan de hacer pruebas genéticas a toda la población para tener el perfil genético de toda la madre. Eso es lo único que tiene influencia. Pero dale la siguiente, es el que estaba diciendo Julio, de las redes sociales. Ese, fíjate que yo lo vi al inicio, era como que, episodio, está interesante el concepto y la crítica social, digamos que un poco tosca, pero está.
Cuando
al final, cuando la chava deja morir al otro tipo y...
No, a mí me dio risa cuando ves que ya no tienen el Dutty Bubble y no pueden ni caminar.
Así que, ¡pum!, se pegaba en los muros.
No sé qué hacer. Pero los que diseñaron esa babosada... O sea, ya te imaginas que vos tenés tu celular. Ajá. Vaya, desconéctese. Caía la pelota y ¡pum! Y de repente se iba. No,
pero... Era un diseño de que se te iba a perder.
No, no, no tenías que pagarlo. No.
Ahora, los monstruos ahí, mal. Me pareció que eran demasiado lentos.
No tenía por qué ser rápido. Ajá, sí.
No, fíjate, un poco, sí, creepy. Y se veían bien como un diseño de Doctor Who clásico, porque acaba el Doctor Who clásico son
malos
monstruos de hule, así.
Todo. Casi Ultraman, ¿verdad?
Ajá. Pero sí, bien interesante.
Esto ya son presupuestos Disney. Esto, cada uno de esos dibujos de monstruos eran 700 mil.
No, 2 millones de dólares cada monstruo.
2 millones.
Porque y por algún motivo eran dos.
Tenían que hacer esta textura para que pareciera hule. Barato.
Y la compañía que hacía los trajes de monstruos, Russell T. Davis Incorporated. Igual que el productor de Yellowstone.
Primero tuvieron que hacer un monstruo de esos, así plástico, para samplearle con sí, fotografía. Sí.
No, lo hicieron genéticamente. Existen, de verdad. El siguiente, el de los hombres pájaros. Ese me pareció un poco ridículo.
Que a mí ese,
Bridgerton, como los monstruos. La chara.
Ese no me gustó show, a mí. ¿Verdad? Porque sentí que trataron de igualar el de, no recuerdo, de Family, no sé qué se llamaba.
Ah, la familia del miedo, algo así, que era uno como espantapájaros.
Que él estaba de profesor y se había borrado la memoria para tratar. Sentí que lo combinado con el otro tipo que aparece ahí, que sentí que querían hacer un
Captain Jack.
Un Captain Jack. Uh-huh.
Y fíjate que ese, cabal, eso era de que... Yo no sentí la conexión que querían hacer en el episodio, que al final el tipo, búscame, que no sé qué. Y hasta después, te conocieron 2 minutos y pasó la mitad del episodio tratando de matar al doctor y después, no, sí, búscame. Entonces no sentí que desarrollaron esa relación.
No hizo clic.
Como que forzaron el aspecto LQTB que no se lo habían desarrollado el doctor en la serie. En esta temporada.
Este doctor llevó horny porque solo vio el otro. Estaba en sus
días. Y el hecho de que no lo mataran, te deja la ventana abierta sale. Que en un...
Ahora, sí me gustó en ese episodio que sale. Me bajaron, que ahí sí yo dije, hueputa, jodieron a la...
Ah, que la habían matado.
También.
Ajá. Sí, fue buen twist.
O sea, ¿qué va a hacer? ¿Va a regresar? O sea, yo sé que va a terminar viva. Pero sí, me gustó. Y se vio bien la tipa. Sí.
La motivación de los malos. Vamos a hacer cosplay.
Cosplay de Bridgerton.
Y me sentí atacado. No sé cuándo vi el episodio.
Me encanta que usaron el término cosplay.
Sí, sí, sí.
Era más LARPing.
Puse la imagen de la tipa bailando. Pero fíjate que es bien verídico. Porque, cabal, tenés a estos jefes de industria, high-tech bros... Que cuando tratan de ser cool, ya viste a Bill Gates presentando Windows, así un nerd bailando. Pues.
¿Para qué putas quieren bailar?
Elon Musk hace poquito que hasta tomó una foto así saltando. Así que, puro dork.
Rodrigo García, gracias. Puchico, ahí está el otro lado. Dice, buenas, compadre. Disculpe la interrupción, solo vengo a dejar un poco de amor. Que gracias, Rodrigo. Saludos a todos los kikos del chat en vivo y a mí. Así que
especialmente a ti.
Bueno,
gracias.
Este episodio fue el final de temporada de dos partes. Entonces...
Ahí tengo dos quejas.
Ah.
Uno, en episodios con doctores anteriores, temporadas anteriores, cuando salía una
ex-partner,
ex-companion, yo sentí una gran emoción. Ajá. Incluso en el de que también era una escuela de que todos eran
Sarah Jane. Ese episodio fue bueno.
Es uno de mis episodios favoritos, de ver la emoción de la chava cuando ve que primero ve la TARDIS y cuando él la ve también, porque ella no lo reconoce. Cuando él la ve a ella y ni se digan los que salen la Rose cuando regresó del otro universo. Sí. Y todo eso, pues ya son episodios que te pegan. Aquí salió esta y
porque no la conocías. Yo
conocía a la Sarah Jane, pero lo actuaron tan bien que te pega. Ahora,
habiendo dicho eso, la personaje cae bien.
Sí, cae bien.
Se ve que
pero no es como proactiva. Que, güey, puta, que me llegó, quisieran esto. Y de ahí la otra que es que yo me remonté a otras temporadas que me pasó lo mismo, por lo menos en las de Smith, que se termina el episodio, que sería el equivalente a este, el antes del final, y yo, qué puta, que no lo vayan a dejar ahí, espérate, ah, gracias a Dios, hay otro, aquí no, aquí...
Va a haber continuación, sí. Bueno, el twist de este, te dicen, de la temporada, te dicen de que en toda la temporada había estado saliendo una viejita, que es esa que sale ahí en el escenario, que en una era una cara en una pantalla de una ambulancia, otro era la jefa de no sé quién en un planeta donde estaban los bebés espaciales, otra era aquí, que no sé qué. Entonces, ¿quién es esta? Están investigando eso cuando ven que ella en la Tierra es una tipa que tiene una compañía que se llama S-Triad Technology, que es S-Triad.
¿Anagrama?
Es una combinación de letras que también puede deletrear TARDIS.
Y que sea el mensaje.
Y ella se llama Susan, entonces, pero tiene Susan Technology, Sutec. Ay, Sutec era el villano que apareció hace 50 años en un episodio.
La pregunta que yo tenía ahí, porque yo no conozco mi Doctor Who backstory. Ajá. ¿Qué onda con leer, la no nieta yo. Del Doctor?
Era la primera compañía.
La primera compañía con otro tipo.
No, el viejito, el primer viejito.
Pues sí, pero, y o sea, que el primer viejito dijo a ellos...
Ven, mi nieta.
Mi nieta me va a acompañar y su amigo.
Sí. Ajá.
Y supuestamente...
Y su amigo.
¿Y qué pasó con esa nieta?
Nada. No, se dejaron de salir.
Simplemente dejaron de salir.
Perdieron el trabajo.
Y nunca explicaron nada.
No sé.
Nada, ok.
Por eso es un buen punto que retomar esa historia que ha quedado ahí un loophole.
Que tal me vez parece más interesante aún.
Tal vez lo retoman en la siguiente temporada.
Y al final, ¿era o no era la nieta?
No era la nieta. O sea, lo que te explica es esto, de que cuando salió Sutec, allá hace 50 años, supuestamente el doctor lo suelta en el túnel del tiempo, así, por algo le
hace. Para que entonces, quede perdido ahí.
Que quede ahí perdido toda la eternidad. Pero no se perdió toda la eternidad, sino que se agarró como lámprea al TARDIS, se enrolló así. ¡Ah!
Como ladilla.
Y ahí se quedó. Se quedó enrollado en el TARDIS, invisible. Ajá. Cuando se destruyó el TARDIS, ahí estaba, pegado a todos los pedazos.
Y utilizando los sistemas de una u otra forma.
Entonces, lo que decía era de que pudo como que infiltrar, influenciar los sistemas del TARDIS, particularmente el filtro de percepción que tiene. Y que lo elevó a la N potencia ese filtro de percepción al punto de que no solo te hacía ver cosas, sino que formó un ente que era esta viejita. Entonces en cada planeta que bajaban, ¡pum!, surgía una viejita que era parte de ese mundo y que tenía memorias, tenía historia, tenía todo. Entonces era como la semilla del mal que dejaba.
El virus que andaba dejando.
Dejaba acabar el COVID ahí esparcido en todos los planetas que visitaba el doctor, que eran todos.
Ok, pero ¿y esta viejita en la Tierra, la fundadora de la compañía? También era una creación de
Y al final la idea era que era un trap.
Entonces él decía, bueno, ya, actívense. Entonces decían, aquí vamos. Y soltaban la arena mata gente.
Esa viejita te tiraba unos polvitos.
Y mataba todo. Entonces, como el doctor había estado en todos los tiempos, todos los planetas, mataba a un vergo humano.
Y la arena horrible, porque gets
no everywhere. ¿No tenés escena de la arena?
No.
Mata gente. Oh.
Ahora, yo lo que sentí en ese episodio es que sentí... Estoy seguro que no me dormí. Y sentí que o me perdí algo, o no entendí algo, o qué. Pero de repente, cuando aparece el doctor con... Que va a ver a una chava que tenía la que le da la cuchara.
Ajá. Ese fue el último episodio.
Y yo, ¿y de dónde?
Necesitaba una cuchara.
Porque es que no hay metales, o sea.
Sí, no te dicen por qué no hay metales.
Yo me sentí súper perdido en ese
episodio. Sí, se fue un salto ahí. Bueno, pero la cosa es que al mismo tiempo estaban investigando quién es la mamá de la Ruby Road, porque esta tipa es. Como que. Cada vez que hay un peligro, puta, de repente empieza a nevar a la par de ella. Y como
sonaba,
que
y sonaba Carol of the Bells.
Ajá, y o sea que las barreras del tiempo están bien débiles alrededor de ella, pues. Entonces, algo tiene especial. Busquemos a la mamá.
Y ese era como se veía.
Así se veía. Para los que no lo están viendo el video, estamos viendo una imagen del Zutec, como lo mostraron en el final del episodio, o de la temporada, y el Zutec original de hace 50 y tantos años. Un poco cambiado. Un poquito, o sea, digamos que les quedó mucho mejor el efecto moderno. Y realmente estaba bueno el efecto.
Un perro,
Un perro con muchos ojos. Bueno, pues sí, entonces...
Esto era Durapax pintado.
La onda es que se van a un espacio que tenían en UNIT, que es una ventana del tiempo, donde supuestamente podían ver diferentes épocas como que viendo televisión. Entonces se van al día que abandonaron a Ruby Road, en la iglesia donde la hallaron. Y ahí de repente sale la mamá, no le pueden ver la cara. Y dice, ¿por qué? No sé, es un misterio. Y aparece el doctor, una imagen del doctor ahí. Y en ese momento, después ven, hey, no, un momento, hay otras cosas aquí. Hay otro TARDIS que está ahí, ¿verdad? O sea, que volvió el TARDIS, ¿o qué? ¿Qué pasó? Una pajística. Entonces, ahí es donde dicen, parece que había una nube envolviendo al TARDIS. Eso probablemente aquí está todavía. Entonces, ahí es cuando descubren a Zutec, que ya se revela y ya está así como enrollado al TARDIS. No se suelta. En los dos episodios, solo ahí, agarrado. Entonces
está
ya
la tarde,
sí la quiere. Entonces me gustó ese detalle de que el doctor, cuando vio puta Zutec, no va a joder, se mete al TARDIS de la ventana del tiempo, que era un facsímil del TARDIS, era como un TARDIS simulado,
era un recuerdo
y le funcionó.
Este es un TARDIS recordado,
pero es más pequeño en The Inside porque es tamaño closet,
pero todos los easter eggs que hay ahí adentro. Sí, uy, sí. Así, creo que empecé a ver un video que decía los 50 easter eggs de allá adentro. Y
como que agarraron todo el sótano de utilería de la BBC y dijeron, ¡sapen todo esto mierda!
Parecía de que, vaya, identifica episodios de Doctor Who en esta foto.
bueno, pues sí, entonces se meten ahí y con eso logran viajar a diferentes partes del universo. A buscar metal, porque no había en ningún lado.
O sea, y ahí adentro la tarde no había.
Estaba en verga el metal que había. Entonces, de ahí, pues...
Pero era metal recordado, no era de verdad.
Ah. Entonces, de ahí logran descubrir quién es la mamá de Ruby Road, porque... Y te dicen algo de que la mamá de Ruby Road era una persona ordinaria.
Eso a mí no me...
Pero como el Zutec tenía la idea de que era alguien extraordinario, entonces se convirtió en extraordinario.
Sí, yo para mí eso lo sentí un súper anticlímax.
Bien, bien rebujado.
Porque sí, yo esperaba igual, o sea, y era lo mismo que está diciendo, aquí lo voy a entender todo, aquí se va a explicar, aquí van a amarrar para la otra temporada, y no. Sí me emocionó cuando se encontró con la mamá, bueno, y todo eso bonito, bonito, me gustó. Pero sí lo sentí bien, bien anticlímax.
Esto no era nadie importante.
A mí no, fíjate. Habían dado con el Zutec, la historia fue tan rica, se echaron tanto atrás, jalándose ese malo que yo no sabía que existía.
Bien pero rica por atrás.
Me gustó que pusieran unos flashbacks, escenas originales. Como
Sí, de la serie.
Ey, Mar, estamos hablando de esto, ¿ve? Para que vean que es algo viejito realmente. Para los que nos negábamos irnos a...
Coincidentemente, a esta pantalla de así ciencia ficción te muestra todo en calidad de la BBC de 1970.
Entonces, que lo de la mamá de la Ruby dijeran, hey, no, era una cualquiera y realmente el Zutec, la influencia de él y lo que él creía que era importante, le elevó. Hey, me pareció una buena zafada, porque eso explicaba por qué nevaba cada vez que ella se acordaba de ella. Que la vuelve a encontrar, me gustó. No sé si ya lo dijeron, pero qué bien sale la Ruby en ese último episodio.
No lo habíamos dicho. Es que en cada episodio iba saliendo más bonita.
Brito Pan mencionó la semana pasada que algo le veía de atractivo a la Ruby cada vez que salía.
Un par de cosas atractivas, creo yo.
Sí, yo creo que sí. Sí.
Yo no sé por qué no la sacaron así más seguido.
Toda la temporada.
Ahora,
me llegó una escena donde está ella con la pantallita así, que le enfoca cabal desde arriba. Yo no estoy viendo esa pantalla.
Me preocupó que el final de la temporada le cierren la historia a ella demasiado bien como para decir...
Va a volver a salir.
A la vista, ya no. Ajá,
creo que
ya
no va a volver a salir. Creo que solo una temporada había firmado.
Da la impresión que lo van a cambiar y eso sí me entristecería.
Pero también no están arrastrando la temporada.
No me acuerdo si era ella o él. El que ya, creo que él solo había dicho una temporada más, creo.
La, bueno, pero también está como lo de la doctora, Jodie Whittaker. Ajá. ¿Te acuerdas los compañeros que salí? Ajá. Salí que eran todos ellos y no la doctora. Pues, al
final. Sí, pero a mí no me molesta mejor, que cambie el compañero. O sea, esta me cayó bien. ¿Verdad? No quisiera que la cambiara, pero que no caigan en eso de que cinco compañeros al mismo tiempo.
Cabal, cabal.
Y ahí sí.
Bueno, la onda es que...
Y todavía salía el invitado especial del compañero.
La onda es que la revivida... O sea, obviamente iban a revivir a todos porque todos se mueren. O sea, se ven todos los protagonistas y elenco y todos se hacen arena. Entonces pues, yo dije, no, estos los van a tener que revivir de alguna forma. Entonces, cabal, lo que hacen es que dijeron, no, el Sutek se pegó al TARDIS cuando lo botamos en el Time Vortex. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a botar en el Time Vortex. Uh-huh. Y lo botan en el Time Vortex.
O sea, hacen un Megatron.
Ajá. Y entonces lo viene él y con la garrita se ve que está arruñando el Time Vortex y con eso, ah, se revive la gente.
A ver, lo que dijo
es... Eso es bien lógico, tico.
Sí, vamos a...
Revirtir la polaridad.
Si el Sutek tiene la... su poder es matar, destruir. Si le aplicas muerte a la muerte, resulta vida. ¿Yo?
A la menos uno.
Ok, me acuerdo que en matemática menos por menos era más. Pero... aquí no me aplica. Esa... Ahí fue aquello que... me obliga a decir, hey, esto no es ni siquiera ciencia ficción, es fantasía, así que hay que dejarlos. Pero qué triste que no se les ocurrió algo un poquito más lógico.
Es que el Sutek, inclusive el poder del Sutek ya no era basado en nada de ciencia ficción, sino más bien... un dios.
La otra magada que sacaron, que habían desarrollado una máquina, no del tiempo, que el doctor les había dicho que no lo hicieran, pero ellos lo hicieron, lo intentaron de todas maneras, y lo que lograron era como una pantalla del tiempo, sí, que les permitía.
Ventana. Era un plasma.
Y que utilizaba un holograma, pero el holograma creó una TARDIS que funcionaba en base solo a los recuerdos de algunos de ellos.
Es que si lo vas a hacer algo, lo vas a hacer bien.
Que, esa es demasiado poderoso todo lo que hacía esa...
Bueno, ya que mencionabas a Sutek, el poder, o sea, el original Sutek era un alien, que era el último de su especie, que se veía como una criatura que inspiró la mitología egipcia, no al revés, no que es. Entonces, parece que tenía bastante poder, pero ahí, no decía, este es el dios de la muerte, que no sé qué.
Acá sí. Mira, se pasó a eso.
Aquí sí, como que lo elevaron un poco. En el episodio del Toy Maker, ¿te acuerdas de que él decía, ah, sí, que yo jugué con el Master y lo convertí en diente, que no sé qué, y agarré galaxias, que no sé qué? Y también vi el juego de alguien más, que no me quise meter, que era The One Who Waits. Y que el maestro también dice, ah, sí, que aquel que espera, The One Who Waits. ¿Creen que este sea el
One Who Waits? ¿Será Rory?
No, es otro. Otro malo que hasta sí, el Toymaker dice, yo no me meto en ese lío porque,
uy. Sería un malo, es cierto. Ajá. Pero no.
Ojalá que sea otro porque
creo que
está interesante.
Porque lo hubieran mencionado.
Y otra cosa que a mí no me gustó es el Sonic. El Sonic de este doctor, el diseño.
Yo creo que el puerco spin azul.
No, ese sí me cae bien.
Pero espérate, había otra cosa más de esa del 3D que me cayó mal. De la
esta versión del Sonic Screwdriver a mí no me llama la atención. Yo creo que eran más chivos cuando eran como los de Tenant y como los del otro, que parecía así.
¿Dónde
como
lo cambian otra vez?
Medio.
No sé, mira. Además que hizo algo, cuando lo abrió, hizo una cosa que dije. No tiene.
Tomó una muestra de sangre de la, de la rubia.
Hizo un análisis de DNA y eso. ¡Ey! Eso no es el Screwdriver para eso.
¿Sabes qué va a pasar? Que van a sacar el juguete. Nadie lo va a comprar y van a decir: no, volvemos a los modelos anteriores.
No, capaz lo compran, capaz hay niños que sí les gusta, pero a mí no, a mí personalmente no. Siento que era un poquito más chivazo el otro, que era solo
un screwdriver.
Y miraba, a saber en qué miraba, porque ni se miraba que estaba viendo algo, pero él leía o él lo escuchaba algo, decía, tal cosa, sí.
¿Tenía apps?
Y le hablaba. Le hablaba al cerebro directamente.
Me gustó que en el final se mantuvieron en paralelo la acción en tres diferentes historias. No historias, pero divididos en tres grupos, porque estaban en la cámara de holográfica, un grupo, el otro, el doctor estaba en otro lugar visitando a la Susan, y el tercero creo que eran los líderes del unit que estaban con el TARDIS original, con el Suket, se estaba
revelando.
A mí lo que me llega de todo esto de Unit y todo eso es que de repente aparece la TARDIS, sale el doctor con una nueva cara, nuevo cuerpo, nueva personalidad. Y nunca dudan de que ese es el doctor.
Ah, sí, nunca, pero, nunca llega el master este diciendo... Ajá. Yo sé, yo soy el doctor. Voy a estar todo loco y me voy a creer. bueno, pues sí, estuvo bien la temporada. Estuvo bien. Estuvo ok.
A mí sí me gustó.
Yo la dejo en ok.
No la dejaría como las top temporadas, sino que está bien.
Lastimosamente, mejor que las de la señora.
Que Whittaker, sí,
fíjate,
sí.
Que mejor, o sea,
es que ahí igual, o sea, no es por ella, sino que las historias y tanto companion, a mí el tanto companion me desesperó.
A mí me desesperó que los malos, los monstruos de la semana no eran interesantes, no eran
eso sí estuvieron no más inspiraban. Interesantes, pero me siguen debiendo, porque yo eso sí lo gozaba, los especiales de los tres últimos doctores que se mandaron.
Sí, que cuando salga ella, ¿verdad? Sí, ay, ¿qué pasó?
A ver, el sitio de Screen Rant confirma que Russell T. Davis dijo que Millie Gibson, la actriz que hace de Ruby, va a regresar para la temporada 15.
Ah, ok.
Ah, qué bien.
Hoy va a buscar al papá. Ah, no, ya lo encontraron.
Y ahora, eso no... Espero que sea para toda la temporada, ¿no? Que la declaración sea, va a regresar y a despedirse en el primer episodio.
O a un episodio en medio o al final. Mira, por lo menos ella quedó normal, vea.
Sí,
o sea,
sí,
no como la Donna que quedó con superpoderes y la Rose que quedó por
con
allá.
Con superpoderes.
Y la
Sarah Jane que quedó con superpoderes. No.
La pobre Clara que quedó también.
Sí.
Ah, la Clara quedó inmortal.
Quedó congelada en un momento del tiempo.
La Amy Pond que quedó perdida en el pasado.
Ajá. ¿Y cómo se llama la otra? La que bueno, fue de Juni toda chivaza después.
Marta
la
Jones.
La Marta Jones. Ajá.
Está bien bonita.
Así está. Guapa.
Pero espérate que ya todavía le falta un season más.
Aquí, sí. Aquí la van a hacer pedazos.
¿Ha terminado bien?
Hasta
ahora. So far. Como dice Homero, sí.
No, pero esa, no, la ex compañía, la viejita en la motoneta, decía yo, ya está, se va a quebrar en cualquier rato.
No necesita que le sople el
sí, sí. Por cierto,
que le sopen el polvito, ¿no? Que le echen
la
un polvito.
No he soplado nada todavía.
Y se deshace, tío.
Y esa vómita.
La cadera.
El Sutec dice, no ya cuando, ocupado cuando mi la poder, ¿y qué hace esta momia?
Cuando aquí la transformó Sutec, yo no le vi mucha diferencia.
¿Qué por?
Le echa la arena y el Sutec, ¡ay, espérate!
La arena se solidifica.
Él se jode, el Sutec.
Bueno, la Rubí en un momento pregunta, ¿y este Sutec no sé qué? Ah, no, le dice el doctor, es apropiación cultural.
Ah, sí, sí, porque por eso mismo, de que era un alien que...
Pero se lo tiró bien... O sea, lo dijo bien directamente. Y lo que hicieron esta gente hace 50 años. O ya no lo pueden hacer.
Sí, todavía lo
pueden. Leyendo la historia completa, Davis dijo que va a tener un story arc muy interesante e importante.
Okay.
No solo es para un episodio. Tal parece que va a estar presente la mayor parte de la temporada.
Sí, es que es muchísimo. La tienen que fregar bien.
Bueno, no, porque
el episodio de Moffat.
El de la mina. No, que la viejita dice, ay, entonces Robinson tuvo un final feliz porque encontró a su mamá, y que no sé qué chivo. Pero el doctor, ay, sí, puta, sí. Entonces, a saber si.
¿Y qué es lo que dice la otra viejita cuando sale con el vestido? Eso es lo que dice ella. Sí, sí.
Que la Ruby, bien, uh-huh. El doctor, hijo, va a terminar en desastre o algo así. Pero está bien.
A mí sí me gustó. Quizás más que ustedes, porque veo que están como que con muchos peros.
yo la gocé un montón porque
era el único perro, era el que estaba amarrado a la tarde.
Yo
un perrito así bien, bien bonito. Sí.
Lo gocé, casi que todos los episodios me gustaron, tenían algo chivo. Me recordaba un montón a las tramas de los otros
actores. Ese fue el problema. Que yo lo comparé contra las temporadas de Tennant y de Smith.
Ajá.
Y sentí que no le llegaron. ¿Verdad? Por lo menos el feeling que yo sentía.
Sí, tipo el episodio.
Pandórica, no jodas.
Ese episodio buenísimo.
El episodio entre medio, cuando queda él encerrado en la Pandórica. No, que si yo andaba caminando, pegándome en las paredes. Igual que los del...
que los de las redes sociales.
Sí, así.
Fíjate, ese episodio me gustó el final, pero todo el episodio era como que...
también, no, a mí así. Me inculó todo.
Pero ya al final, cuando le dan la vuelta, sé que la tipa es una gran hijeputa y que al final no, es que no nos asociamos con este tipo de gente.
El de
Totten Bubble.
Dije,
puta. Entonces, ese sí, pegó bastante.
Estás hablando de la Pandórica.
Pero no, el resto del episodio fue como que. Y para ver. No, la Pandórica, puta, que sale toda la raza y todo eso.
Puta, y que en el momento que la Amy lo está recordando y el Rory se está entonces volviendo de robot y se está volviendo, pero que en ese momento la va a matar.
Sí,
bueno. Para mí no le han llegado a ese nivel todavía.
Que se echa el discurso que le dice, mira, aquí estoy, sin Sonic, sin armas, sin nada, pero recuerden, pero tampoco tengo nada que perder, así que si alguien quiere bajar a pelear, solo dejen que alguien más vaya primero.
se va a la mierda. Tienes razón, no me acordaba. Sí,
puta, buenísimo.
Está bien. Bueno, bien.
Ahí estamos.
All right.
Doctor Who, volvemos a hablar de Doctor Who después de cuántos años.
Después de muchos años, ¿quién lo iba a decir?
Después de, ya por suerte nos quitamos el mal sabor que nos dejó el Capaldi. Lastimosamente no por Capaldi.
No fue Capaldi.
Fueron los escritores, que siento yo que...
Todavía no. Capaldi siento que tuvo algunos buenos.
Mira.
Sí, pero eran más dispersos.
Yo lo que recuerdo es que la actitud de él como actor era bien serio. Y yo
pero eso a mí no me molestaba. Sí, era mucho más serio.
Era demasiado serio para de dónde venía el doctor. Sí. Y no podía hacer papel chistoso... Ni que lo intentara, porque se iba a ver raro.
Tuvo sus momentos.
Tuvo sus momentos, pero bien.
Sus cejas eran independientemente enojadas, más enojadas que el resto de él.
A mí Capaldi me cayó bien, me gustó el papel que hizo.
Que hasta meme le han hecho de cuando ¿qué? Dicen, ¿a qué? ¿8 cervezas? Está bien. ¿Años? No. Muchos, sí. Es un meme ahí que...
me acuerdo del episodio cuando toca una guitarra eléctrica y anda con los anteojos oscuros. Se vio bien.
Esa parte me cayó mal. Porque trataron de hacer una escena cool sin ningún amarre con el resto del episodio. Pues, o sea, no.
Yo sentí que le faltó más de eso.
El episodio donde le va pegando a la pared.
Ese episodio fue bueno. Que tenía que atravesar una pared de diamante, no sé qué. Y que se desintegraba y había una máquina que lo volvía. Que lo revivía. Y puta, y llegó a su... Porque tenía todos los cadáveres de los anteriores. Sí, no, ese episodio bueno. Ese episodio
era bueno, fue bueno. Bueno, ¿y dónde llegó a...?
A Gallifrey. ¿Cómo se llegó a Gallifrey?
Y ese fue Capaldi.
¿No?
Capaldi, sí, ese episodio muy bueno. Pero esa es la cosa, que ese episodio bueno y ahí lo demás.
Uh-huh. Yeah. Sí, sí. Y cuando ya fue la doctora... Siento que sí.
No levantó. Para mí fue que
no levantó. Ahí no me capturaron las historias.
Yo intenté, dije yo, le voy a dar otro chance a la doctora. Porque yo la dejé de ver exactamente en el episodio que salió el Captain Jack.
Okay.
Y dije yo, después puede que se haya puesto buena, ¿verdad? Porque ahí como que iban armando una historia interesante. Chiva. Ahí fue donde me di cuenta que no las tenía Disney, ¿verdad? Entonces, dije yo, la voy a que me las peste el tío. Nunca ya las pedí.
Sí, no llamaba tanto la atención, pero bien. Señoras y señores, creo que con eso llegamos al final. No sé, esto no les vamos a dar puntaje de los shows de
tiempo.
No. All right. Y no sé si es un trivia de la semana.
Sí, vamos a hablar de la actriz que hace de Ruby, Millie Gibson. Tiene 20 años.
Toca
el piano.
Ay,
o sea, el órgano. La escena donde toca el piano ahí en el la musical.
Sí, estaba tocando
ella. Estaba tocando ella de verdad. Y tiene una cicatriz sobre la ceja derecha. De cuando se cayó de las escaleras cuando era bebé. Aunque desde mi punto de vista, alguien la botó, porque un bebé no se va a caer por las escaleras. Tendría que ser muy descuidado.
Bueno, pero los bebés rebotan, por suerte. Sí.
All right, señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos. Este episodio de son Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Sabiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandrujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez y Rodrigo García. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Y los invitamos a ustedes que sean también productores ejecutivos. Vayan a comicicos.com, denle clic a cualquiera de los dos enlaces que hay para ser productor ejecutivo. O mientras está viendo el episodio en YouTube, le puede dar un super thanks o un super chat y eso lo convierte automáticamente en productor ejecutivo de ese episodio. Y nosotros lo agradeceremos un montonazo porque esto nos ayuda a mantener todos los costos de producción del show. Así que muchas gracias.
Nos ayuda a mantener los costos.
No, nos ayuda a poder pagar los costos.
Queremos más costos en el show.
Costo. ¿Qué queremos?
¡Más costos! ¿Y cuándo? ¡Ya!
Oh my God. Señoras y señores, gracias por estar acá. Y nosotros, por la próxima semana, como siempre, nos despedimos diciendo
¡Salud! ¡Salud!